A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 9:48, les 16:48 a la remissió. Formentera porta tota la setmana celebrant l'orgull LGTBIQ+, amb diverses activitats organitzades per Faralló i per Figa, amb la col·laboració, com sempre, del Consell Insular de Formentera. Dissabte, les antigues escoles de Sant Ferran van acollir la presentació del llibre La Fossa Abierta, també una xerrada i debat amb l'Alba Pons Rabassa. Després va tenir lloc la Festa de l'Orgull amb batucada i punts de discurs. Doncs la programació no acaba aquí, perquè avui, a les 16:30, l'associació Figa ens proposa un taller sobre narratives del Gaudi, al punt de lectura de Sant Ferran, amb na Luciana Péquer, periodista, escriptora argentina i considerada una de les 30 persones defensores dels drets humans i de les dones del col·lectiu LGTBI més importants del 2024 per la CNN. Així que avui tenim l'honor de parlar d'aquest taller amb ella. Luciana Péquer, buenos días, bienvenida a Radio Illa.
Muchísimas gracias.
Explícanos, ¿en qué consistirá este taller que haréis en el punto de lectura de San Ferrán?
Bueno, es un taller de escritura que tiene como base la idea del feminismo del goce. Es una idea que nace con un libro que se llama Putita Golosa por un feminismo del goce, que edité en Argentina en 2017 y que lo que intenta es poner el centro, el goce, la felicidad, el placer. No es una idea solamente digamos, de un goce en un sentido VIP o elitista de los que pueden disfrutar de cosas a través del dinero, sino es en un sentido social, de redescubrir especialmente para las mujeres, las diversidades, las personas migrantes o las personas que no han tenido acceso directo de la sociedad al goce, bueno, ver qué es el goce y ver qué cosas nos producen goce. Puede ser desde el sexo, que nos parece obvio, hasta cuidar a una persona, hasta una siesta, dormir para una mamá que no puede dormir, o cosas que no tenemos incorporadas, ¿no? Pero es ver también ese lado luminoso de la vida.
¿Se ha querido limitar este goce históricamente a ciertas partes de la sociedad, digamos?
Sí, completamente. Creo que de la exclusión y de la desigualdad, tal vez lo que más fuerte nos marca, más allá de que hay muchas desigualdades, es que había unas personas con derecho al placer y otras personas sin derecho al placer, ¿no? Por supuesto, eso estaba dividido entre mujeres y varones, ¿no? Entonces, las mujeres tenían que ser las que se sacrificaban, las que estaban en posición de ayudar siempre a los demás, de los deseos de los demás, y toda la parte, bueno, de la felicidad corporal, etcétera, tenía que estar suprimida. Pero también hay muchas otras ideas, por ejemplo, de dónde viene la moda del bronceado, ¿no? De la piel con color. Bueno, eran básicamente las personas blancas que querían mostrarle a las que eran trabajadores que tenían derecho al descanso. Entonces daba estatus social mostrarse bronceado, que es un color que bueno, que tiene tanto que ver con los lugares de veraneo, que daba estatus porque eso mostraba que se tenía derecho a ese goce de las vacaciones, del turismo. Entonces también es desandar esa idea del goce solo para algunas personas, para algunas clases, para algunos géneros, para poder hacer un goce colectivo.
Claro, entiendo que aquí también hay una cierta necesidad de deconstrucción, ¿no? Porque al final a las mujeres y también pues a las personas que forman parte del colectivo se nos ha dicho o se nos ha explicado cómo tiene que ser, ¿no? Este goce, cómo se tiene que manifestar en nuestro cuerpo, cómo se tiene que manifestar en nuestras relaciones. ¿Cómo se puede hacer esto? A lo mejor empezando por esto, por un tipo de talleres sobre un análisis, ¿no? Sobre de cómo se tiene que, cómo se explica socialmente esto.
Exactamente, sí, la deconstrucción es la base, porque además nosotras estamos cambiando en una, dos o tres generaciones, pero en una sola existencia, los mandatos que nos dijeron y los mandatos que le dijeron a los demás. Porque aun cuando una esté deconstruida, cuando te miran si te das un beso, ¿no? Hay una canción de una cantante argentina muy emblemática que es Sandra Mianovich, que fue la primera en animarse a cantar Soy lo que soy, y una canción emblemática, por ejemplo, es Puerto Poyenza, una, digamos, una playa, un lugar de Mallorca, y es, bueno, por ejemplo, una canción emblemática, ¿no? Del amor entre mujeres en Argentina y en América Latina. Y bueno, esas fueron deconstrucciones que empezaron hace mucho y que permiten una construcción cultural en donde el goce también no es solamente heterosexual. Entonces, y en el taller además voy a contar y poner algunos fragmentos de poetas, que por supuesto, desde poesía de acá, me encanta María Bastaró, pero por ejemplo hay una poeta feminista lesbiana excelente argentina que se llama Silvina Giaganti y muchas otras, ¿no? Mujeres negras, mujeres latinoamericanas que están escribiendo, que están contando y que además tienen mucho que ver con que las mujeres latinoamericanas con mucha represión, con mucho conservadurismo, pero a la vez hay una manera de llevar el cuerpo, la música, la comida, que defiende una manera de gozar.
Lo del tema de la comida también es un tema, ¿eh? Porque últimamente, no sé si has podido ver algunos, pues, algunos vídeos de Instagram de hombres diciendo yo no quiero como una mujer que coma mucho, ¿no? Que coma rápido y qué tal. Y que prefiero una que coma poco y que sea como discreta. Incluso en el disfrute hacia una necesidad tan básica como es alimentarse, también se nos exige pues un comportamiento social determinado, ¿no?
Lo vi el video, por supuesto, que quiere que pida salmoncito y que lo deje además,
exacto,
¿no? Que no se llene.
Que se lo des a él. Lo que te sobre, que se lo des a él además.
Exacto, y además dejar, porque es que no te quedes satisfecha. Si lo llevamos al sexo, amigo, no habla muy bien de vos eso, ¿no? Y habla de tus miedos a no poder dejar satisfecha a una mujer, que yo creo que casi toda la violencia se basa en esa frase. La represión con la comida es la base de la represión sexual. Es que las mujeres no abran la boca. No abran la boca para hablar, no abran la boca para decir que no, no abran la boca para decir que sí, no abran la boca para pedir y básicamente tengan censurado el disfrute. Por eso la sexualidad y los trastornos alimentarios tienen tanto que ver, ¿no? Porque la idea no es solamente cómo tienen que ser las mujeres, delgadas o gordas, sino básicamente reprimidas.
Sí.
Porque puede haber, por supuesto, un montón de mujeres que coman o no coman determinados alimentos porque lo quieren, porque decidan, porque lo que fuera, más allá de que nuestras decisiones también están cruzadas por mandatos viejos y nuevos, porque a lo mejor el mandato no es solamente ser flaca, sino ser fuerte, tonificada, comer proteínas. Digo, los mandatos también van cambiando.
Sí.
Y puede ser que una mujer coma mucho y sea delgada, pero el mandato es la represión. Es tener que controlar qué comer y tener que aparentar que no comes. O sea, ¿qué tenés que aparentar? Que no te importa, que no te gusta, que no disfrutás, que no querés mucho, que te conformás con poco. Entonces toda la disciplina dietante, ¿no? Que es algo de lo que ella escribió en sus análisis sobre belleza, Noemí Klein, etcétera, que era más que el tema de qué comes o qué no comes o cómo es tu cuerpo, es la disciplina sobre la represión constante. Y eso, por supuesto, ahora con este neomachismo de redes, que además queda tan explícito, bueno, queda muy evidenciado. Después el chico se pronunció como víctima de bullying, pero cómete algo, amigo, y se te pasa.
Ya. Sobre estas narrativas, sobre el goce, no sé si investigando has podido encontrar, pues, narrativas, eso, disruptivas de antes del tiempo que nos imaginamos, ¿no? Porque ahora decimos, sí, ahora pues estamos cambiando estructuras, estamos consiguiendo muchas mejoras sociales, pero ¿ha habido gente antes, cuando esto no era tan evidente o no se daba tanto por sentado, que ya se atrevió a hablar de otras formas de ser mujer, de ser hombre, de disfrutar, de vivir la vida?
Bueno, por supuesto, ¿no? Nosotras, por eso hay lo que vos decís es muy importante, porque una reivindicación permanente por las pioneras, ¿no? Por eso nombraba, por ejemplo, a Sandra Mianovich, y ahora se vuelve a leer muchísimo Bell Hooks, por ejemplo, en Todo sobre el amor, que es una autora afro, norteamericana, que fue tomada como una luchadora antirracista, pero que en sus ideas sobre el amor hay mucha innovación. Y después es cierto, si bien esto es cierto, y en muchísimos de los bailes que vemos, desde la capoeira, el candombe, la cumbia, vemos mujeres que decimos, bueno, se animaron a, ¿no?, a mover las caderas, a decirnos, a gritar. Y después yo creo que es muy importante también el trabajo de mujeres contemporáneas, ¿no? Estuvo en la isla Brigitte Vasallo, que para las latinoamericanas además es muy importante, porque abrió el juego amoroso con su idea de que el amor no solo puede ser poliamoroso, sino que va más allá de la idea de pareja. Y además con un intercambio con Latinoamérica que es muy, pero muy importante, ¿no? Me encantan, bueno, Gabriela Wiener, ¿no? Con Huaco Retrato, y animarse a hablar de decolonización y a la vez de sexualidad, porque en algún punto, digamos, también deconstruir el colonialismo es una idea más igualitaria, pero es una idea básica para que el cuerpo deje de estar cruzado por la Inquisición, ¿no? Y eso es imprescindible en todos lados, ¿no? La colonización implicó la idea de la culpa, la idea de una idea binaria que no estaba en los pueblos originarios, más allá de que las cosmovisiones eran diferentes, una idea de la represión sexual, una idea de la culpa sobre las mujeres, la esclavitud sexual, ¿no? Y entonces volver a esas raíces africanas donde se pisa la tierra, donde se cruza con lo latino, donde se baila la cumbia, la salsa, el reggaetón, la samba, bueno, y tantas otras cosas, nos devuelve también a esa liberación más original.
Hablando de esto, que has mencionado el reggaetón, ¿qué opinamos del reggaetón? Porque se dice, no, es que el reggaetón es machista, sexualiza a las mujeres. Pero bueno, también es una forma de liberarse de alguna forma, ¿no? Y un derecho, pues, de poder un poco bailar lo que uno quiera. ¿Cómo se analiza este reggaetón, por ejemplo, cuando analizas estas narrativas del goce?
Del reggaetón no opinamos, el reggaetón lo bailamos.
básicamente
es el punto de partida. No, a mí me pareció muy increíble todas estas críticas a Bad Bunny, a Benito, del cual solamente nos paramos. Por supuesto que digamos que quienes criticamos géneros musicales desde el rock, el tango, la cumbia, el reggaetón, pudimos, y en lo personal hice críticas a letras que eran muy machistas. No es el caso de Benito, que las letras son sexualizadas. Y ahí sí hay una diferencia muy fuerte entre el feminismo europeo y el feminismo latinoamericano. Que no quiere decir que letras de reggaetón sí sean machistas, y que las hemos criticado fervientemente como de todos los otros géneros, ¿no? El tango, que es la música clásica argentina, bueno, tiene unos tangos que son una apología al femicidio, que ni te digo, y podemos seguir cantando tango, ¿no? Y también es una época en que, después de tantos años de feminismo, podemos bailar cosas que además podemos sonreír con la letra, porque ya nos hemos dado la tarea de tener una mirada crítica. Entonces, después de la crítica nos viene también un poco el relax de que no escuchamos como si nada. Pero en el caso de Benito, es claramente hoy un emblema latinoamericano, es quien más ha defendido a la comunidad latina frente a las redradas del ICE en Estados Unidos, que con chaleco de bala, solamente nombrar los países de América Latina fue un acto de soberanía más grande que el que hace cualquier político hoy latinoamericano. Ha sido alguien también que cantó un himno para las mujeres, que es Yo Perreo Sola. Yo Perreo Sola es un himno para las jóvenes latinoamericanas.
Sí, para las españolas casi que también ahora mismo.
Por eso. Entonces, bueno, por supuesto que uno siempre puede decir, te pido más esto, te pido, a ver, una cosa o la otra, pero, digamos, ser feminista no es ser una mujer que tiene un corset. Y si alguien lo quiere tener, tampoco es todo lo contrario. Es que cada una sea lo que sea, y mucho menos ser feminista es que no te guste el sexo. O incluso veía el otro día una presentadora en televisión que recitaba un poema explícito como de que a una mujer le gustaba la penetración. Bueno, te puede no gustar, te puede gustar una mujer, te puede gustar tener sexo que sea sin penetración, te puede gustar un hombre, te puede gustar la genitalidad masculina, te puede gustar la penetración, y justamente lo puedes decir explícitamente porque el reggaetón tiene de eso, ¿no? Que es como hacer explícito un deseo sexual que siempre estuvo en la boca de los varones, que Bad Bunny sigue en la boca de los varones, pero que es un cantante que ha abierto el juego claramente a las voces de las mujeres. En Argentina, por ejemplo, de Cazzu, que es la reina madre ahora, ¿no? Porque es quien también, como Bad Bunny, vuelve a sus raíces de Jujuy, que es una provincia del norte, lindante con Bolivia, con Perú, a la música andina, que es una mujer que se reivindica y que lucha por las madres solas, y a quien Benito en Argentina le invitó al escenario, que fue una enorme reivindicación.
Que a todo eso, sobre el taller precisamente de esa tarde, ¿qué vamos a hacer exactamente? ¿Vamos a escuchar música? ¿Vamos a escribir? ¿Vamos a leer? ¿Vamos a hablar?
Les voy a mostrar algunas frases así de poetas y de escritoras como para un poquito inspirar, como para abrir la cosa, hablar un poquito de qué son narraciones del goce, y vamos a escribir. Vamos a escribir para después leer y compartir en grupo, y después de eso, porque el taller es a las 4:30, a partir de las 6:30 también estoy presentando un libro que se llama La Odiocracia, al fondo a la derecha, editado en España por Libros del Caos. Y entonces también vamos a pasar algún videito y vamos a pasar un poco a un espacio de reflexión sobre la actualidad, ¿no? Porque para mí son cosas que están ligadas, porque el odio como forma de expresión, y lo vimos en estos días del orgullo, cuando en España volvieron discursos de que la homosexualidad o las personas trans tenían que ser catalogadas de nuevo por una patología, algo que salió, ¿no?, de las normas de la Organización Mundial de la Salud hace tantos años. Bueno, yo creo que es una respuesta que sabemos que existe hoy con todo lo que se llama la machósfera, justamente por sobre todas las cosas a la apropiación del deseo de parte de mujeres y disidencias sexuales.
¿Esto crees que es cada vez, digamos, peor el odio en este sentido hacia... Ya no diría hacia la mujer, porque de hecho el otro día vi un vídeo también, paso mucho tiempo en Instagram, que decía, es que realmente parece como si los hombres no amaran a los hombres y no a las mujeres, ¿no? Porque al final como hay un rechazo hacia todo lo que es femenino de alguna forma, ¿no? Es como todos los aspectos o los gestos de amor que, por ejemplo, nosotras tenemos, pues, con otras mujeres, de admiración, cuidado, todo eso ellos realmente decían, lo tienen con otros hombres. Incluso el hombre heterosexual, digamos, ¿no? Admiran a hombres, cuidan más a los hombres, son más leales a los hombres. Hay como un odio un poco estructural hacia todo lo que es femenino.
Sí, yo creo que sí. Y como vos decís, creo que hay una revuelta, que la palabra que usamos muchas veces es backlash, ¿no? Que es la palabra que en inglés se le pone a este retroceso cuando las mujeres denuncian abusos sexuales, denuncian violencia de género y, por sobre todas las cosas, levantan la voz, se plantan con el cuerpo, van a la vida pública, ¿no? Y para mí incluso la palabra femenino, que es una palabra que en algún momento nos quedó chica, nos quedó como con florcitas, sí, y naif y Sarah Kay, es la palabra, porque ese odio no es a las feministas. Yo, por ejemplo, con la voz, ¿no? Solamente con usar la voz frente a un micrófono, yo me doy cuenta que hay un rechazo hacia lo femenino, o sea, hacia la voz femenina o feminizada, decimos, ¿no? En el caso de todas las personas con, digamos, que tienen una imagen feminizada, más allá de lo que hayan sido biológicamente.
Claro.
Hay un rechazo a esa manera de hablar. No todas las feminidades hablamos igual, pero, por ejemplo, hay una manera femenina de hablar que es circular, que explicás, bueno, que no es la masculina seca y que dice algo, que la dice en mal tono. Bueno, eso causa rechazo. Vos estás dando una charla y te das cuenta que casi no vienen varones, que los que vienen enseguida agarran el teléfono y no te miran, que necesitan explicarte cómo son las cosas y nunca escuchar. Y eso indudablemente está más fuerte que nunca. Es, digamos, casi todas las mujeres nos hemos formado leyendo varones, yo también. Y la verdad es que no dejo de leer varones. Pero es casi imposible que los varones lean autoras mujeres, especialmente sobre el amor o sobre las críticas al amor, ¿no? Que hay tantas autoras, nombramos María del Mar Ramón, Bell Hooks, Tamara Tenenbaum, Brigitte Vasallo. Y sin embargo, yo creo que esa diferencia en gran parte se dio porque los varones no están leyendo a las mujeres.
Por cierto, ahora mismo, ¿cuál es tu relación con tu país, con Argentina? Visto cómo está el gobierno, además leí que tú te tuviste que ir. No sé si estoy en lo cierto, si has podido volver.
Bueno, hasta ahora no pude volver. Me fui por amenazas, por denunciar violencia sexual, muy especialmente de un caso emblemático, que es el de Telma Fardín, una actriz argentina. Esas amenazas provenían y estaba probado en la justicia, además, de fuerzas de seguridad. El abogado que defendía a la persona que me había dicho te mereces ser la próxima en un posteo sobre femicidios, o sea, te mereces ser la próxima víctima de femicidio, fue defendido por un abogado de la Fuerza Aérea que fue ascendido capitán por Javier Milei. Entonces es un escenario de riesgo. En Reporteros Sin Fronteras de España mostró que solamente de este año al año pasado Argentina bajó más de 15 puntos en el ranking de libertad de expresión. Milei está atacando, dice, no digamos lo suficiente a los periodistas, así que bueno, es una batalla de frente. Es un escenario muy difícil, es un escenario donde Argentina es un laboratorio de una extrema derecha no democrática, autoritaria, que está teniendo resonancias en otros ejemplos en América Latina, desde Kast hasta Abelardo Spirella en Colombia, y que es claramente una amenaza para las mujeres. Mi relación con mi país igualmente es de muchísimo amor y eso no se va a acabar nunca. Y bueno, en estos días de mundial lo vivimos muy a flor de piel.
Confías y quieres volver, entiendo.
Por supuesto que sí.
Doncs ja sabeu que a les 16:30 tenim la sort i l'oportunitat de poder participar en aquest taller sobre narratives del Gaudí amb la periodista Luciana Péquer al punt de lectura de Sant Ferran. Luciana, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vos.